Buenos días, bienvenidas y bienvenidos en este nuevo espacio de Acción en las Aulas. Un tiempo radiofónico de Edunotics UMH, Educación Innovadora y TICS en la Universidad Miguel Hernández. Y el motivo de estos minutos de radio es el de escuchar buenas prácticas educativas, innovadoras, digitales, dentro y fuera del aula. 30 minutos en los que deseamos visibilizar buenas experiencias didácticas que compartimos en las escuelas, en los institutos y en las universidades. Soy José Antonio Serrano, docente asociado en la UMH, en el Máster de Profesorado y docente en el Instituto de la Asunción de Elche. En los controles contamos hoy con la ayuda de Manuel. ¡Empezamos! Y hoy contamos con una nueva entrevista, como viene siendo habitual en nuestros 30 minutos educativos. Y contamos con la suerte de poder entrevistar al profesor Víctor Marín Navarro, profesor de Geografía e Historia del IES Dos Mares de San Pedro del Pinatar, en la región de Murcia, doctor de Historia del Arte, asesor de formación del Centro de Profesorado del Mar Menor, profesor de la sección bilingüe IES Dos Mares y con una acreditadísima experiencia en la innovación educativa. Muy buenos días, Víctor.
Muy buenos días, José Antonio. Encantado de estar con vosotros.
Ya hemos comentado anteriormente que ahora no estabas en el aula, sino que estabas en la Consejería de la Región de Murcia.
Sí, efectivamente. Estoy trabajando como jefe de Servicio de Innovación y Formación del Profesorado en la Consejería de Educación.
Muy bien. Casi que la primera pregunta arrancamos con ¿echas de menos las aulas?
Pues sí. La verdad es que para todos los docentes que hemos ejercido nuestra profesión con gran dedicación y pasión, el trabajo en el aula pues siempre se echa de menos. Bien es cierto que ahora mismo pues también estoy disfrutando de la oportunidad de poder contribuir al diseño y a la organización de la formación del profesorado en la región de Murcia, que es una labor pues que exige también muchísima responsabilidad y dedicación.
Sí. Bueno, y Víctor, no lo hemos comentado antes, sino que es muy, muy importante comentarlo. Tiene un blog fantástico, La Brújula del Tiempo, donde para cualquier docente o profesor o estudiante interesado por la historia va a encontrar numerosas experiencias y diseños de proyectos realizados y de reflexiones también en torno al mundo educativo. ¿Cómo fue el arrancar con el blog?
Pues el blog se inició en el año 2012. En principio era un espacio en el que quería compartir diferentes recursos, actividades y también reflexiones acerca del uso de metodologías activas, el trabajo de las competencias básicas desde nuestra materia. Y se fue transformando con el paso del tiempo pues en una bitácora en la que he ido compartiendo sobre todo recursos y secuencias didácticas que pretendían difundir la aplicación de las metodologías activas de aprendizaje, integrando el uso de las TIC y finalmente el fomento de experiencias dentro de la sección bilingüe de mi centro. Uh-huh. Al hilo de este planteamiento metodológico.
Sí, ¿no? Bueno, como te he dicho anteriormente, enhorabuena porque es fantástico, un gran esfuerzo y un gran ejemplo de responsabilidad. No solamente quería darte la enhorabuena por la profesionalidad que demuestras en el blog, sino también porque es auténticamente un ejercicio de buenas prácticas docentes. Esa transparencia y ese visibilizar a qué se están dedicando tus alumnos o cuál es la atmósfera, el clima de aprendizaje que estáis construyendo. Y entonces, desde aquí defendemos la creación de blogs educativos para cada aula y cada asignatura.
Muchas gracias por la...
Sí, no, es que desde el primer día que lo vi, digo, bueno, es que es un modelo a seguir. Mira, hoy te teníamos aquí también para que nos hablaras un poco, difundiéramos la cuestión del aprendizaje basado en proyectos. Y la primera cuestión casi urgente es decir, ¿por qué? ¿Por qué el aprendizaje basado en proyectos? ¿Qué, ¿Qué nos puede aportar?
Pues sobre todo la aplicación del aprendizaje basado en proyectos en el aula parte de la detección de una serie de necesidades de mejora en la gestión de mis clases. Sobre todo pues surge a partir de la constatación de que el alumnado necesita unos enfoques metodológicos distintos que posibiliten que ellos adquieran una participación más activa en el aula a la hora de dirigir, de planificar, de evaluar su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces fui poniendo en práctica todo este tipo de iniciativas con el objetivo sobre todo de inculcar también o de implementar un aprendizaje más competencial. Por tanto, fueron una serie de experiencias que fueron madurando con el tiempo, algunas pues más fructíferas que otras, pero bueno, con la constatación de que era enriquecedor y aportaba un valor añadido al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los muros del paraíso, ese es el título de uno de tus proyectos más exitosos, creo, ¿no? Porque la verdad tiene todo, arte, tiene podcast, tiene numerosas habilidades, ¿no? Y destrezas desarrolladas por parte del alumnado. Cuéntanos un poquito aquel proyecto, cómo surgió.
Pues el proyecto surgió para trabajar los contenidos de Historia del Arte que, bueno, estaban en el currículo de segundo de ESO, tanto de arte medieval como arte moderno, desde el enfoque competencial al que me refería anteriormente. El proyecto parte del análisis de los contextos sociales, culturales, en los que se desarrollan las manifestaciones artísticas de este periodo, a través de tareas de investigación que primero posibilitasen a los alumnos pues un dominio de los contenidos básicos que están relacionados con estas temáticas, y a partir de ahí planteamos tareas que implicaban, por una parte, la realización de una exposición virtual a través de la tarea de indagación, de análisis de información, a la que dimos forma mediante una exposición virtual creada con Google Art Project. Y también la creación de una wiki mediante el trabajo cooperativo de los estudiantes con la que se familiarizaron no solamente con los contenidos que abordábamos, sino también con las técnicas de trabajo que son propias de nuestra disciplina. El proyecto culminaba con la realización pues, de un programa de radio en el que los alumnos ejercían diversos papeles. Por una parte explicaban la exposición a posibles visitantes, se hacían entrevistas sobre el contenido de la misma. En fin, fue una experiencia muy enriquecedora y en la que los alumnos pues aprendieron muchísimo.
Un efecto multiplicador indudable, ¿verdad? Toda la movilización competencial que venimos defendiendo.
Efectivamente. Bien. Yo creo que esa es la clave.
Sí, y mira, en ocasiones nos encontramos con institutos, con claustros que quieren empezar a ejercitar, a poner en marcha aprendizaje basado en proyectos, pero en ocasiones no tienen toda la confianza, lógicamente, y no terminan de arrancar. ¿Dónde consideras que es el momento fundamental o un momento clave para un ABP?
Sobre todo, en mi opinión, es necesario impulsar el trabajo colaborativo del profesorado. Yo creo que existe una parte o una comunidad en los centros más o menos amplia en la que, bueno, se analiza la realidad de las aulas, pues desde el punto de vista o desde el sentimiento, desde la constatación de que es necesario introducir cambios, cambios que hagan a nuestros alumnos aprender más, cambios que hagan al profesorado poder enseñar mejor. Y al final, el aprendizaje basado en proyectos creo que debe partir de la colaboración de un grupo, un núcleo, en principio más o menos reducido en los centros, que a través de la extensión de buenas prácticas educativas se va ampliando progresivamente. Una vez que los docentes son capaces de mostrar al resto de sus compañeros el éxito de estas prácticas, es mucho más fácil pues que esta llama aprenda y que sea capaz de incorporar a más profesores en este proyecto común. Yo creo que es un reto que tienen los centros educativos, creo que fomenta enormemente el diseño de un centro pues como un ecosistema, ¿no? Hay relaciones de interdependencia entre todos sus miembros y, por supuesto, una revisión continua del trabajo que realizan los docentes en aras de mejorar la calidad educativa.
Sí, coincido plenamente. Y ahora, hablando desde el punto de vista técnico, y bueno, no te robo más tiempo, dentro de todas las fases de un aprendizaje basado en proyecto, ¿Cuál piensas que es el capítulo más crucial? ¿Una evaluación mediante rúbrica final? ¿Una motivación inicial potente? ¿Dónde identificarías también, desde el punto de vista del desarrollo, el momento crucial?
Todas las partes son importantes, pero si tuviera que quedarme con una, sería la metodología. En el diseño metodológico de la secuencia. Es decir, incorporar técnicas de aprendizaje cooperativo que transformen el rol que el docente y que los alumnos tradicionalmente pues han desempeñado en el aula. Por otra parte, una incorporación activa del uso de las TIC, es decir, es necesario que los alumnos planifiquen usando las TIC, colaboren, creen contenidos, los publiquen, los difundan y, por supuesto, una evaluación activa. Si la incorporación de metodologías como el ABP no conllevan que el alumnado también sea capaz de protagonizar su propio proceso de evaluación, quedarían incompletas. Pero como decía al principio, para mí la clave está en el cambio metodológico.
Casi para terminar, mira, a los alumnos siempre les pregunto mejor y peor experiencia docente, ¿no? Tanto recibida como impartida aquí en el máster. Aquí es un programa, como hemos comentado, de buenas prácticas. Te he comentado antes los muros del paraíso, pero me gustaría que nos confesaras pues qué proyecto es el que guardas un recuerdo entrañable, el proyecto que más te ha gustado, entre comillas, ¿no? Si nos lo quieres confesar y de esa manera vamos cerrando la entrevista.
Pues recuerdo con mucho cariño un proyecto que trabajé con mis alumnos que se denominaba América, Paraísos e Infiernos del Nuevo Mundo.
Así es, verdad.
Es un proyecto en el que, bueno, se desarrolló con un grupo que presentaba, bueno, problemas de aprendizaje y que permitió a través de un procedimiento de, bueno, que implicaba la inversión o invertir la dinámica tradicional de trabajo, pues una investigación a través de aprendizaje cooperativo mediante grupos de investigación, abordar los contenidos de una materia. Los alumnos fueron descubriendo progresivamente y fueron aprendiendo los contenidos que trabajábamos en esa unidad didáctica. Todo ello culminó con la creación de un producto digital, en este caso fue una web colaborativa, en la que construyeron todo el desarrollo conceptual de la unidad, a través, como digo, del aprendizaje cooperativo y del uso de las TIC. Y el proyecto terminó con una exposición pública del producto realizado. He de decir que, además, en esta ocasión, pues tuve la oportunidad de finalizar el proyecto con una prueba objetiva, que hay quien discute que quizá no sea la herramienta de evaluación más apropiada para este tipo de metodologías, y los resultados fueron extraordinarios. Recuerdo perfectamente que fueron, en este sentido, los mejores resultados que tuvieron los alumnos a lo largo del curso. Por tanto, guardo un gran recuerdo de aquel proyecto, no solo por lo que implicó en cuanto a cambio de trabajo en el aula, sino también porque fue capaz de certificar que este tipo de metodologías contribuyen de manera directa a una mejora del rendimiento académico del alumnado, incluso empleando instrumentos de evaluación tradicionales.
Pues vuelvo a multiplicar las enhorabuenas, porque coincido plenamente en todas tus afirmaciones y sí, creo que este es el camino, ¿verdad, Víctor?
Por supuesto. Bueno. Tenemos que compartir y bueno, colaborar entre los docentes, crear comunidades de aprendizaje e ir extendiendo este tipo de iniciativas.
Efectivamente. Bueno, sé que vas justo de tiempo. Muchas gracias por haber participado en este espacio. Sabes que esta es tu casa, la Universidad Miguel Hernández.
Uh-huh. Muchísimas gracias a vosotros.
Y esperamos poder tenerte cerca muy, muy pronto. Muchas gracias, Víctor.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Muy bien, pues ha sido un placer tener aquí a Víctor Navarro, Víctor Marín Navarro. Continuamos con esas buenas prácticas educativas, docentes. Y ahora pues vamos a publicitar y a recoger una entrevista publicada en El País el pasado 1 de marzo, que bueno, tuvo un titular muy, muy provocador, y creo que nos va a servir para reflexionar a todos en voz alta. No necesitamos exámenes ni asignaturas, defiende el profesor Mark Prensky. Con esta afirmación, este neoyorquino pues nos está dando toda una bofetada, digamos, a la tradición. Es una auténtica revolución organizativa para la organización institucional en la cual estamos acostumbrados. Porque el futuro, nos dice el profesor Prensky, no vamos a necesitar clases porque agrupar a los niños en estos grupos artificiales es antiguo. Lo es incluso agruparlos por edades porque siempre tienen capacidades diferentes. Y defiende que necesitamos espacios donde puedan hacer proyectos, trabajar juntos, colaborar con los profesores, dando vueltas alrededor, orientando y entrenándoles ante actividades competenciales. Las escuelas están cambiando. Y tal como nos ha publicitado el compañero Víctor Marín, pues en cada aula de cada centro se están llevando a cabo milagros en este sentido. De hecho, en la entrevista que recogemos el pasado día 1, pues evidentemente se manifiesta también el miedo, las reservas en las cuales los padres pueden tener, ¿no?, ante este tipo de innovación educativa. Como sabemos, es una innovación que realmente no es tal, porque ya los grandes pedagogos, los clásicos, lo defendían, lo pusieron en práctica y publicaron en torno a estas experiencias. Estamos pensando en John Dewey, en María Montessori, en Ferrer y Guardia. Entonces, sí que debemos tener en cuenta que para dentro de 20 años el mundo será muy, muy diferente. Está más que constatado que se van a generar puestos de trabajo que ahora no desconocemos absolutamente. No sabemos qué tipo de nuevo mercado laboral vamos a tener en un futuro. Al igual que Internet ha significado una revolución silenciosa en nuestros días cotidianos, pues esa es la perspectiva que debe generar una educación basada en las habilidades, las destrezas, las competencias, en definitiva. Por lo tanto, estamos hablando de innovación, estamos hablando de experimentación y desde estos minutos, desde estas ondas educativas, sí que defendemos la cuestión de la investigación educativa desde un punto de vista científico, profesional, que visibilice y constate los resultados de dichos proyectos educativos. Por lo tanto, en ocasiones, pues todas estas buenas prácticas que pueden desconcertar a las familias, debemos ofrecer toda la confianza posible y creíble, porque lo es, y tratar de argumentar al máximo nuestras prácticas docentes con ese futuro que, aunque es incierto, puede ser seguro en esa profesionalidad diaria y en esa reflexión diaria en la cual debe estar basada la práctica docente. Por lo tanto, hemos presentado a un autor, a Mark Prensky, un autor que ya tiene 70 años, que se dedica a impartir charlas de innovación educativa en todos los centros. Está en la línea de Richard Gerber y Ken Robinson. Con Ken Robinson iniciamos esta sección recordando que él es de Liverpool, al igual que nuestra sintonía, el Getting Better. Y siempre lo tengo que recordar. A quien le gustan los Beatles y Liverpool es inevitable. Y bien, como habilidades y buenas prácticas, pues volvemos al mundo digital. Queríamos publicitar también la sección de Conecta 13. Es una página muy, muy completa donde vais a encontrar, al igual que la brújula del tiempo de Víctor Marín, esta plataforma Conecta 13, numerosas experiencias didácticas y reflexiones también pedagógicas que consideramos ser el espíritu de cualquier iniciativa, porque claro, el salir de la zona de confort, de la tradición y del control que podemos ejercer en un aula debe estar motivado con un input o un núcleo potente. Por lo tanto, debemos comprender cuáles son los entornos de aprendizaje actuales y hoy ofrecemos esta página Conecta 13. Dentro de Conecta 13 y relacionado con el aprendizaje basado en proyectos que comentábamos con el profesor Víctor Marín, a la hora de organizar, concretar la tormenta de ideas inicial con la que pueden hacer un aprendizaje basado en proyectos, es muy recomendable el diseño Canvas, en el cual, mediante espacios, cuadrículas, momentos de reflexión, vamos agrupando distintas actuaciones que se deben organizar metodológicamente en este aprendizaje basado en proyectos. Estamos hablando de qué competencias clave vamos a poner en marcha, qué estándares de aprendizaje nos van a servir como referencia para esa evaluación coherente, qué métodos de evaluación vamos a poner en marcha, con qué tipo de herramientas, qué tipo de producto final queremos en ese aprendizaje basado en proyectos. Puede ser desde una wiki, desde un tipo de periódico digital, desde un podcast, alguna galería de arte también digital, por ejemplo. A continuación, ¿qué tipo de tareas vamos a poner en marcha? ¿Qué tipo de agrupamiento? Evidentemente se presta de forma muy, muy inmediata a ese aprendizaje cooperativo, que es enriquecedor, que deben ser grupos heterogéneos. ¿Y qué tipo de herramientas TIC, recursos y difusión vamos a ofrecer tras el producto final de este proyecto de aprendizaje? Ni que decir tiene que si a este aprendizaje basado en proyectos le ofrecemos un vínculo comunitario, un vínculo y compromiso social, estaremos generando un aprendizaje servicio. Quiero recordar que en el primer capítulo pues tuvimos aquí al profesor Vicente Sánchez Colodrero de Monóvar, en el que nos hablaba de ese aprendizaje-servicio donde vinculaba a su colegio de primaria, el colegio maestro Ricardo Leal de Monóvar, con el centro de discapacitados del Moliner que tienen al lado. Y entonces compartían el patio, compartían el comedor, compartían tiempos de aprendizaje mutuo entre primaria y este centro de discapacitados. Bien, por lo tanto, tenemos claro que Internet ha venido para quedarse, que el mundo digital forma parte de nuestro presente y debemos tener ese horizonte educativo que ya se ha definido como el 2030, el 2030, en el cual debemos reflexionar qué tipo de habilidades son las que son urgentes, necesarias y sostenibles para el aprendizaje competencial de nuestros alumnos. Sobre este aprendizaje competencial, también queríamos, y vinculado al mundo digital propio de nuestro espacio de Dunotics, de acción en las aulas, pues queríamos hacer mención sobre el uso digital de Twitter. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Y de hecho, pues desde aquí, dar la enhorabuena al Centro Juan Martín el Empecinado, el centro de secundaria, que se encuentra en Castilla y León. Los alumnos de primero de bachillerato están con el Twitter, con la plataforma Twitter, difundiendo todos los aprendizajes que están llevando a cabo en sus clases de primero de bachillerato de historia. Como sabéis, ahora estamos celebrando 100 años de la primera revolución rusa. Recordar que en 1917 tuvimos un año bastante, bastante complicado para la historia europea. Significó el fin del Imperio zarista y en octubre pues se alcanzó la Revolución bolchevique, pero previamente, a finales de febrero, arrancó esa primera revolución burguesa en el mundo zarista. Bueno, el caso es que los alumnos de el IES Juan Martín el Empecinado están con la plataforma de Twitter, difundiendo qué están aprendiendo en clase, comprometiéndose con el entorno, generando una comunidad de aprendizaje virtual y digital. De hecho, muchos alumnos de mi instituto en la Asunción, donde imparto clase, pues han generado interacción, vínculos con este alumnado, y se está construyendo un entorno de aprendizaje mutuo. Dentro de ese paradigma del conectivismo que nos defiende o explica Jordi Adey y Linda Castañeda en su obra, pues estamos aportando nuestro granito de arena. Decir personalmente que en mis clases el alumnado está muy, muy contento, muy motivado. Cuando digo contento, no significa una alegría gratuita, sino una motivación porque están aprendiendo utilizando un medio muy propio de su día a día, como es Twitter, y hemos generado cierto vínculo con el IES Juan Martín el Empecinado, al que le damos la enhorabuena por este uso digital. Pues bien, si os parece, vamos cerrando aquí la sesión de hoy. Con todo esto nos despedimos y os decimos que ha sido un placer. Gracias al profesor Víctor Marín Navarro, del IES Dos Mares, de San Pedro del Pinatar. Y a todos los que nos han escuchado, gracias por estar ahí y esperamos que haya sido de vuestro interés este programa de hoy de acción en las aulas. Como sabéis, disponemos de podcast que está en la página de eduinotics.umh.es y también nos podéis encontrar en Twitter, como no, @eduinotics, ahí podéis interactuar y podéis generar todo tipo de vínculo. Si os parece, nos escuchamos el próximo mes. Hasta entonces, un saludo y feliz semana. She loves.